Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les apareció en Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que lo cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Le contestó él: Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. El Evangelio que escuchamos de la Transfiguración en el Sinóptico de San Marcos, obviamente es algo tan grande, tan profundo, que Juan Pablo II lo dejó, gracias a Dios, en los misterios luminosos del Santo Rosario. Esta lectura se lee varias veces durante el año. Y se pudiera dar toda una conferencia sobre tantos detalles que tiene este hecho histórico. Se lee en la misa en un domingo de cuaresma, en un contexto cuaresmal. Hay una fiesta propia en agosto también. Y luego, bueno, pues como estamos en el tiempo ordinario, también se lee entre semana en la versión de San Marcos. Y bien, también se lee en los domingos del tiempo ordinario con los sinópticos. Muchas veces va a aparecer esta hermosa lectura. Y tiene muchos enfoques. Tiene muchas dimensiones, tiene mucho en qué ahondar. Pero vamos a ver qué dirección le dan los padres de la Iglesia a este Evangelio, que es algo muy interesante y lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Comenzamos con San Beda, el Venerable, que dice: La transfiguración apunta de manera simbólica a lo que está más allá de la misma y hacia la resurrección final, cuando los vestidos de los fieles se transformen en blancos como la nieve, cuando sean purificados en el cielo. Aquí vemos que San Beda le da un sentido escatológico. Es una realidad, pero es una profecía de lo que va a suceder con todos aquellos cuerpos que algún día van a resucitar y estarán totalmente blancos y purificados. Y bueno, no vamos a esperar hasta nuestra muerte que Dios nos tome en un buen momento para buscar esa pureza del alma. La pureza también evangélicamente y en todo el Nuevo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, también es una virtud, un concepto muy amplio. Pureza de mente, pureza de fe, pureza de esperanza, pureza de caridad, pureza en la humildad, pureza en la caridad, pureza en la castidad, pureza en la intención. Puede abarcar todas las virtudes cristianas, pureza de intención, etc. Tenemos que luchar por tener un alma muy pura y el cuerpo tiene que reflejar la pureza del alma en la mirada, en el hablar, en el actuar, porque Dios se recrea en esa pureza y esa limpieza no la da Jesús en esta vida. Sacramentos, bautismo, el Espíritu Santo en la confirmación, ahí tenemos la confesión sacramental para estar limpiando nuestra alma, el arrepentimiento, el rosario, la oración personal, la lectura espiritual, la lectura de la Sagrada Escritura, la comunión con Jesús, Eucaristía. Es irnos transfigurando cada día más para poder reflejar plenamente la gloria de Jesús. Ahora vamos con San Efrem de Nisibi que dice: en esta transfiguración, la gloria divina se adapta, sin pretensión alguna, a la capacidad de los discípulos para ser aceptada. Si Jesús se hubiera manifestado en su gloria plena como está en el cielo, allí hubieran muerto los apóstoles, porque su cuerpo y su humanidad no hubieran soportado tanta hermosura. Nadie puede ver plenamente a Dios en este mundo y después seguir viviendo. Hay estudiosos, comentaristas que dicen por ahí, que me gusta, que la Virgen Santísima sí pudo tener la gracia en este mundo de tener una visión de la Santísima Trinidad tal y como está en el cielo por su pureza inmaculada. No olvidemos esa bienaventuranza. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mientras mayor pureza haya en el corazón, nuestra fe será más luminosa y podemos percibir a Dios con mayor fuerza en la Eucaristía, en nuestro hermano, en nuestro interior, en los signos de los tiempos, en lo que acontece. Ahora vamos con Orígenes, que dice: el comentario de los padres, bueno, pues él es un padre de la Iglesia y se está refiriendo a los que venían antes que él. El comentario de los padres sobre el texto se fija en el motivo del brillo de la luz que purifica. El esplendor de Jesús se manifestó no sólo como una luz terrena, sino como el sol de la justicia a los hijos de la luz. Sol con mayúscula. Una luz que nos purifica, una luz que nos llena de vida, una luz que nos transforma en hijos de Dios. Dios es la luz misma con mayúscula. La luz natural que vemos en este mundo, la luz del sol, la luz de las estrellas, son un reflejo, una oscuridad y una sombra de la verdadera luz de Dios, que realmente no lo vamos a poder como entender y comprender plenamente, porque eso solo será algo experimental y comprensivo según nuestra capacidad cuando el alma esté en el cielo. Pero al mismo tiempo es una luz que mientras más nos acercamos a esa Trinidad bendita que está en lo profundo de nuestro ser, mientras más nos vamos acercando a través del recogimiento interior, la práctica más intensa, con mayor amor, el crecimiento en amor de las virtudes, el alma va siendo cada vez más poseída, invadida, transformada, cerca de la Santísima Trinidad. Incluso está la experiencia mística y la explicación de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que mientras un alma en la vida espiritual se va acercando más a Dios, aunque sus imperfecciones sean pocas o sus pecados también sean mínimos, está tan cerca de la luz de Dios que es como una purificación, es una pena muy grande ver su maldad, ver todo lo que en ella hay de mal, y produce y provoca en el alma una profunda humillación y un gran arrepentimiento de sus pecados. Un extraordinario, arrepentimiento a través de una gracia mística de estar tan cerca de Dios. Esto me hace pensar que, queridos hermanos, lo que dicen los sinópticos, antes de que venga el Hijo del Hombre, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todos los hombres de la tierra se golpearán el pecho, en señal de arrepentimiento. En la revelación privada de Santa Faustina, pues vemos claramente que nuestro Señor dice que ese es su signo, aparecerá en el cielo, que es una cruz, y vendrá una gracia especial para que el alma se pueda ver a la luz de Dios lo que está mal, lo que tiene que purificar. Y vendrá una gracia extraordinaria de conversión y de arrepentimiento. Una preparación inmediata para encontrarse con Jesús en su segunda venida. Realmente, bueno, pues uno no sabe cómo estamos en el orden cronológico, pero para Dios siempre el tiempo es pronto. Los signos de los tiempos, lo que estamos, la tribulación grande que estamos viviendo, claro que apuntan a que es algo, entre comillas, como inminente la segunda venida de nuestro Señor. Pero ponemos entre comillas inminente porque nuestro tiempo no es el mismo tiempo de Dios. Pero qué gracia tan grande que pudiéramos ver esa señal en el cielo y que nuestra alma quedara totalmente limpia y purificada. Realmente tengo una envidia espiritual a aquellos que tendrán la gracia de contemplar esa cruz. Pero podemos esforzarnos, realmente en esta vida y no perder el tiempo y de tanto amor a Jesús, a Eucaristía, contemplándolo en el Santísimo. Y en cualquier momento, si lo pedimos a nuestro Señor, Dios también nos puede dar esa gracia de ver con una luz sobrenatural nuestro pecado, nuestra nada, nuestra maldad, y tener ese arrepentimiento tan grande que te deja como un recién bautizado y te empuja, o más bien Dios infunde en ti, un extraordinario torrente, como dice Santo Tomás de Aquino, de gracia santificante. Muy bien, vamos con Crisóstomo que dice: la gloria del sol y la ausencia de mancha en la nieve se comparan solo débilmente con la mayor gloria y pureza resplandecientes del Salvador. Eso que pudieron contemplar los apóstoles. Nunca iban a encontrar en el mundo ningún paisaje que pudiera igualar lo que vieron en la transfiguración. Y eso que podemos decir que fue como un granito de arena de lo que realmente será el cielo. A mí me encanta lo que dice San Juan de la Cruz cuando dice que los mayores gozos humanos, placeres terrenales, o la belleza más grande que pudiéramos contemplar en este mundo es suma fealdad comparado con la hermosura de Dios. Y que los placeres más grandes que se puedan tener en este mundo son sumo tormento comparado con el gozo que viven y la fruición que viven los bienaventurados en el cielo. Sumo tormento. En fin, volvemos con Orígenes que dice, lo mejor de la sabiduría humana es blanqueado y purificado con su venida. Jesús nos purifica con su primera venida y en la segunda venida que vendrá como juez, pues mandará una gracia especial para todos aquellos que libremente lo quieran aceptar. Y nuevamente lo repito, no esperemos ese momento o que a lo mejor ni siquiera nos va a tocar. Tenemos que trabajar todos los días en una continua conversión. San Ambrosio dice aquí algo sumamente importante. La identidad de Jesús como el Hijo amado se manifiesta en los momentos centrales de las narraciones evangélicas, de las que este es un acontecimiento decisivo. Cuando Dios Padre dice, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, fueron dos momentos muy decisivos. Algunos teólogos místicos hasta hablan como de nuevas unciones del Espíritu Santo sobre la humanidad de Jesús para lo que tenía que cumplir. Ungido con el Espíritu Santo y proclamado por Dios Padre en el bautismo como preparación para su ministerio. Ungido aquí porque dice Santo Tomás de Aquino que la nube es un simbolismo, es la presencia sensible del Espíritu Santo y la voz que proviene del Padre. Entonces, los teólogos místicos dicen que aquí también la humanidad de Jesús recibe una nueva unción especial del Espíritu Santo que lo prepara para su pasión. Y claro, al mismo tiempo, fortalece la débil fe de los apóstoles que necesitarán este recuerdo para no escandalizarse ante la cruz. Aquí vemos que tanto Juan Damasceno como el Crisóstomo dice, los tres discípulos amados presentes en la transfiguración vislumbran la gloria de Dios morando entre los hombres. Orígenes y Jerónimo dicen, puesto que Moisés y Elías eran siervos del Señor anticipando su venida, las tres tiendas habrían sido una mala comparación, porque sugerirían la igualdad de Elías y Moisés con Cristo. Además, la propuesta de Pedro fue muy precipitada, porque el tiempo para la revelación de la gloria del Señor no había llegado aún. Podemos comprender a Pedro, tan extrovertido que era, y pues que dice, estamos muy bien aquí, ya no quería regresar al mundo. Y eso, bueno, pues le puede pasar a muchas personas cuando están tan contentos ante el Santísimo que no se quieren ir de ahí, que quisieran que el tiempo se detuviera. Y bueno, pues tienen que regresar a sus labores normales, pero llevando al Santísimo en el corazón. Muy interesante lo que dicen aquí, porque tres chozas, pues no, a lo mejor dos chozas para Moisés y Elías y algo majestuoso para nuestro Señor, aunque realmente Él es el templo del Padre. Curiosidades interesantes, también teológicas, de los padres de la Iglesia. El pseudo Dionisio dice, a través de la santa contemplación, uno puede llegar a unirse con el Señor transfigurado. Fíjense cómo se pasó de un tema a la contemplación, a la vida de oración, en donde el alma también, cuando ora, se va transfigurando y se va llenando de belleza, porque pone su mente a través de la fe y su voluntad a través del amor en contacto directo con la Santísima Trinidad. Nuestros ojos no lo pueden ver, nuestros ojos físicos, Pero cuando el alma empieza a hacer oración, en ese contacto con Dios se comienza a transfigurar. Y mientras la fe sea mayor y la caridad también, esa transfiguración cada vez es más bella. Orígenes dice, contemplan la divinidad de Jesús todos aquellos que se colocan por encima de lo mundano y así se preparan para recibir el conocimiento espiritual. Claro que esto tiene una bellísima conexión con la oración. Incluso el Evangelio de San Lucas agrega un detalle que no viene en San Marcos y en San Mateo, diciendo que Jesús, mientras oraba, se transfiguró. Es bello porque si vemos todos los momentos en que Jesús hizo oración en el Evangelio, es también, pudiéramos decir, todo un libro, toda una plática así, bellísima, una meditación de por vida, porque también lo tenemos que imitar y Cristo tiene que revivir en nosotros. Pidamos a María Santísima, que vive resucitada y gloriosa en el cielo, que avive nuestra esperanza de que a pesar de todas las dificultades que podemos pasar en este mundo, tengamos la mirada puesta en el cielo, como tantas veces nos enseñó también San Pablo. ¿Por qué? Porque donde está nuestro tesoro, dice Jesús, ahí estará nuestro corazón y tiene que estar en el cielo en cada divina persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.